producción periodística para lo que está pautado a esta hora en nuestro programa. Está en línea Artemio López. Artemio, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Hola, ¿cómo estamos, Artemio? Un gusto.
Igual.
Artemio, bueno, pensábamos preguntarte sobre el cierre de lista, sobre las posibilidades, pero habló Cristina hace un rato y y puso todo sobre la mesa, ¿no?
Bueno, aclaró un poco el mecanismo de negociación del cual surgió la fórmula, sí, absolutamente necesario porque, bueno, había quedado muy opacada la circunstancia por la cual la fórmula Massa-Rossi va a competir en nombre de Unión Popular. Así que me parece que sí, los señalamientos que ustedes hicieron fueron así, fueron contundentes, pero a mí lo que más me impactó fue el gráfico del Fondo Monetario que ya mostró. Me parece que más allá de las circunstancias, que son siempre interesantes, descubrir cómo llegó uno u otro, qué pedían, qué no pedían, el tema de las ganancias empresarias descontroladas como motor claramente del proceso inflacionario, dicho por el propio Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice lo que le conviene porque eso es así, efectivamente, la ganancia empresaria desde el año, en realidad desde que asumió Macri, no olvidemos que Cristina dejó el gobierno con 51.8% de los trabajadores, Macri lo dejó en 46% en 4 años, bajó una caída de casi 8 puntos, inédito en democracia, nadie hizo tanto descalabro en términos participativos como Mauricio Macri. Bueno, fue el peor gobierno de la recuperación democrática, no cabe duda. Lamentablemente esa inercia no se pudo detener y hoy estamos en 43.6% de participación de los trabajadores. Flaxo valorizó esa caída. Entre 2018 y 2023 los trabajadores perdieron el equivalente a 87 mil millones de dólares. Lo encuentran en el informe de coyuntura, el último, creo que es el 29, pero estoy citando de memoria, puedo equivocarme ese número, está en internet. 87 mil millones de dólares de pérdida de los trabajadores transferidos a la cúpula. Por eso lo que mostró Cristina en el gráfico del Fondo Monetario, ganancias exorbitantes. Claro que estos son dos veces el préstamo del fondo. O sea, lo que han perdido los trabajadores del 2018 al 2023. Si vamos al 2016, cuando inició la gestión Macri, es más todavía.
Está bien, Artemio. Insólita. Está bueno tener en claro esto. Le escuchamos a la presidenta, incluso con la anécdota de que se veía en la foto junto a la cristalina y no entendía por qué, y la misiva al ministro de Economía, que es candidato. Yo sentía que era importante hablar con vos acerca de lo que hizo referencia en términos de amplia contextualización de la toma de una decisión que hace Cristina. Y el tema es Massa, candidato de la Unidad. Massa, Rossi, es la fórmula por la que va a estar trabajando este espacio. ¿Le ves buena perspectiva? ¿Es más productiva que la posibilidad anterior que se había planteado? ¿Qué va a significar para la Argentina?
Bueno, el escenario a nivel nacional obviamente está en una situación de incertidumbre. Hay dos grandes coaliciones que van a competir, que es por un lado Unión por la Patria y luego Juntos por el Cambio. Eso está absolutamente claro que va a ser así. Lo de Milei, bueno, vieron ayer en Córdoba lo que pasó con su candidato. Lo mismo pasa en todas las provincias. No hubo una respuesta importante en ninguna de las elecciones y ya va, votó el 30% del padrón a nivel nacional. Con la última elección de Córdoba y Formosa, es así. Por lo tanto, la teoría del espacio de Milei compitiendo vis a vis con las dos grandes coaliciones hay que descartarla. Esas son las condiciones del escenario electoral, está muy estricto. Obviamente, las dificultades de Juntos por el Cambio las observamos, ya ayer en la elección de Córdoba se observó claramente que el propio Luis Juez señaló la actitud de Mauricio Macri como muy crítica. Hay ahí una disputa interna entre Rodríguez Larreta y eventualmente Patricia Bullrich que excede el marco de lo estrictamente electoral. electoral, hay una disputa conceptual y política que no sé cómo va a terminar. Hoy está consolidándose la posición de Patricia Bullrich como triunfante en esa interna, veremos cómo se desarrolla a posteriori. Rodríguez Larreta no convenció con esa posición conceptual de transitar la Avenida del Medio, nadie creyó que eso iba a pasar. Y además porque la Avenida del Medio en Argentina ni en toda la región existe, ese voto a la moderación, no, la verdad es que no se vio en ninguna elección de la región como realmente existente, y en Argentina menos. La polarización signa el comportamiento electoral a nivel nacional y lo va a seguir haciendo. Uh-huh. Así que la interna de Juntos por el Cambio está realmente muy complicada, eso le quita competitividad al espacio, porque al mismo tiempo, aunque Milei no va a ser de ninguna manera el fenómeno electoral que algunos analistas metropolitanos supusieron, los votos que surjan en esa alternativa se los va a quitar fundamentalmente a Juntos por el Cambio. Y la coalición oficialista también está siendo una fórmula bastante competitiva. A mí me interesa marcar la presencia de Sergio Massa porque es bastante eficaz su presencia en distritos que son muy adversos al frente de todos, ahora Unión por la Patria. El caso de Córdoba es emblemático, es el segundo distrito a nivel electoral, donde el kirchnerismo tradicional no tiene buena performance. No la tuvo ayer, no la tuvo históricamente, la tuvo en lengua, digamos. Pero Sergio Massa, no olvidemos, fue compañero en la Alianza UNA con una de las figuras más importantes de la provincia, que fue el fallecido ex gobernador de La Sota. Uh-huh. Con lo cual, Massa en este distrito tan importante, vuelvo a insistir, el segundo distrito nacional, casi 9% de los votos surgen de Córdoba, es el político que tiene mayor y mejor capacidad de intervención del conjunto de los políticos oficialistas. Y a mí me parece que ese tipo de análisis hay que hacerlo, porque es un escenario en términos electorales muy finito, y esa capacidad que tiene Massa de intervenir en distritos muy adversos, porque además interviniendo en Córdoba con relativa eficacia, interviene en las provincias anexas, eso lo sabemos, incluso puede llegar hasta intervenir en Mendoza de una manera más adecuada que si fuera otro candidato, con lo cual le da más competitividad en términos electorales. Las fortalezas son esas, las debilidades del oficialismo las conocemos, bueno, las señaló Cristina hoy en la conferencia y mostró el gráfico. Acá hay un problema distributivo que no se resolvió, por lo cual la situación de ingreso de las familias es muy crítica, y eso es lo que el gobierno tiene que resolver en la coyuntura y estructuralmente con un programa de mediano y largo plazo.
Artemio.
De otras cosas, crecimiento con inclusión y obviamente mejora de ingresos familiares. Vamos a ver qué decisiones toma el ministro de Economía y la conducción política de este espacio, porque ya en 2021 una parte de la base electoral del Frente de Todos que acompañó en 2019 y no lo hizo en 2021 señaló que por el camino socioeconómico que se transitaba no acordaba, y yo creo que eso hay que resolverlo a través de algún mecanismo. Suma fija pretenden unos, otros plantean una especie de IFE novedoso. Lo cierto es que se requiere una transferencia de ingresos, sobre todo a sectores medios, medios bajos, que están en la situación realmente crítica. Yo no quiero aburrir con los datos ni voy a dar más números.
Artemio.
Pero la verdad es que hay que mejorar esas circunstancias.
Uh-huh. Quería preguntarte, porque en otro orden, y volviendo a lo que fue el acto de Cristina hoy, sí, explícitamente hizo críticas a Alberto Fernández, bueno, ni hablar de Victoria Tolosa Paz y
sí, sí.
¿Por qué esta ha sido la constante de este frente y de este gobierno durante estos años, con una interna que parece interminable? Y me parece que hoy Cristina ratifica precisamente eso, que es una interna que no tiene fin.
Lo que pasa es que, vuelvo al mismo tema, hay dos modelos dentro del espacio del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, que no parecen tener puntos de conciliación. Es evidente que Cristina ya en el 2020 está planteando una agenda donde el tema de los ingresos es central y la distribución es central, alinear jubilaciones, pensiones, salarios con precios, y bueno, eso requiere una estructura distributiva equilibrada. Eso no ha sucedido. Lamentablemente no ha pasado durante los 4 años de gestión y la agenda que ella planteó inicialmente, bueno, no se ha cumplido. Entonces, no, a mí no me extraña que haya señalado de manera tan crítica una parte de la gestión del gobierno. Bueno, a partir de la asunción de Massa, obviamente eso no se va a corregir mágicamente, pero me parece que se han tomado decisiones en atención a mejorar en parte las circunstancias socioeconómicas y sobre todo lo central. La crítica al acuerdo con el fondo, el acuerdo delictivo que firmó Macri con el fondo inicialmente, pero lamentablemente fue convalidado en el primer tramo de gestión del Frente de Todos a instancias del ministro Guzmán. Y ese acuerdo es, ya lo observamos, muy restrictivo históricamente, lo observamos en términos de mejora de ingreso y crecimiento económico. Argentina ha ralentizado su crecimiento económico. Si bien es cierto que está generando empleo, el empleo que se genera no es de alta calidad, sigue dominando el empleo informal. Y un tema fundamental, por eso yo le decía que el fondo dice en parte la verdad, que son las mega ganancias empresarias responsables de la inflación, pero no dice toda la verdad. El mismo acuerdo delictivo que firmó Macri con el fondo y convalidó el Frente de Todos es un motor de inflación. Si ustedes analizan el IPC, el índice de precio consumidor de este último mes, a nivel nacional, observen que ya no es alimentos y bebidas, que sigue siendo sigue teniendo un nivel estrambótico, pero no es el motor central del aumento de la inflación argentina, sino tarifas, porque una de las demandas centrales del Fondo Monetario es recortar los subsidios en tarifas y claro, obviamente trasladar eso
ahí voy
a el precio final al consumidor. Bueno, cuando analizan el comportamiento de la inflación en el mes pasado, ya se van a dar cuenta cómo empieza a operar los condicionamientos del fondo sobre los niveles de inflación. El acuerdo con el fondo es inflacionario.
Claro, sí, sí.
Sí, ese es un tema que también hay que resolver, por eso que lo planteó Cristina. También lo planteó Sergio Massa, lo planteó Máximo Kirchner renunciando a la jefatura de diputados, que este acuerdo no se puede cumplir, no se debe cumplir, y va a impedir que Argentina pueda desplegarse y desarrollar crecimiento con inclusión en una etapa que puede ser muy favorable, porque Argentina tiene una perspectiva favorable, pero se requiere que también eso tenga un derrame hacia el conjunto de los sectores sociales, ¿no? Cosa que no está pasando.
Bueno, justamente tu hiperlocuacidad habitual en esta jornada, profundamente atravesada por lo económico, ¿no? Profundamente uno de los ejes que se dice es Massa es el candidato a presidente con la inflación que tenemos. Los datos y los precios en la Argentina van a definir también la suerte de este precandidato presidencial.
Así es, yo creo que ese es un tema que tiene que intentar resolver en el corto plazo. Por supuesto que nadie espera magias, pero detener el aumento del índice y paulatinamente hacerlo descender de aquí a octubre y complementarlo con una mejora de ingresos, sobre todo en los sectores populares, medios, medios bajos. Eso tiene que pasar porque no es que lo diga un analista, yo o cualquiera, ya lo marcó la gente con su voto, diciendo se requiere una mejora en las condiciones socioeconómicas. Uh-huh. Y eso hay que cumplirlo porque ya fue contundente la elección que dieron en el 2021. Claro. Por este camino no seguimos, 4.100.000 personas no votaron en 2021 al Frente de Todos, que lo había votado en 2019, pero también dijo otra cosa, no vamos a votar a la oposición neoliberal. Ni un solo voto de los 4.100.000 perdidos por el oficialismo fue hacia Juntos por el Cambio, que también perdió votos. Yo siempre creo que lo señalamos.
Sí, sí, sí.
En La Matanza se perdieron 250.000 de votos del oficialismo entre 2019 y 2021. Hacia Juntos por el Cambio, en ese partido, de esos 250.000 votos, ¿saben cuántos fueron? 19. No los quieren votar, pero claro, hay que darle la oportunidad para que eso suceda. Y mejorar condiciones de existencia siempre fue muy operativo a la hora de tomar decisiones. No es lo único, pero es fundamental tomar nota de eso.
Muchas gracias, Artemio López, por esta deferencia de la comunicación con la Vuelta a Casa. Gracias.
No, gracias. Sí, muy amable.
Hasta un luego. Abrazo.
Hasta luego.
Nos tomamos un tiempo y te acompañamos a casa con análisis y opinión. La Vuelta a Casa.